look to the heavens, you can look to the sky.
10:15 de la noche, señores, comenzamos esta tertulia política. No sonreímos, aunque no nos vean, ya se lo digo yo, por los asuntos de la actualidad, porque no son para sonreír, pero bueno, por nuestras cosas. Fernando Lázaro, muy buenas noches.
Ah, buenas noches.
Emilio Camani, muy buenas noches también.
Muy buenas noches.
Tú sonríes menos, que estás enfadado con Fernando Alonso,
me han dicho. Estoy como, vamos, que fumo en pipa, como una pantera.
Bueno,
vamos.
Emilio, bueno.
Lujo, araño.
Bueno, ya remontará. ¿El siguiente dónde es?
No lo sé, la verdad es que no lo sé.
Luego se le
sé que es dentro de tres semanas, pero no sé qué gran premio. Me parece que es China, sí.
Luego seguro que Lucía también nos trae más datos. Mario Noya, muy buenas noches.
Buenas noches.
Tú vienes con cara de sueño.
¿Qué pasa? No sé.
Pues falta toda una semana por delante, que estamos a lunes.
Te la da yo ya de ver a Calimero.
Es que qué cara dura.
La edad que tienes.
Calimero, ¿cómo era? Era Calimero, ¿eh?
Estoy cansado, sí.
Si miro...
Calimero, al que nadie le quiere. A ti te queremos mucho, hombre.
A ti te queremos mucho, Mario.
¿Cómo se llamaba el fantasma? El
¿qué
nos,
fantasma?
El que nos mandaba a dormir.
¿Casper?
¿Casper no?
¿Qué
había uno,
fantasma?
Había uno que salía en la tele que te mandaba a dormir.
Pero es que yo, hijo...
¡Casimiro! Mío.
¡Casimiro!
Me lo chiva Isaac. Claro. ¡Casimiro! Bueno.
Eso.
Bueno, a ver si conseguimos...
Yo lo único que recuerdo es la familia Telerino.
A ver si conseguimos despertar a Mario Noya. Vamos a intentarlo. Tenemos muchos temas. Y uno de ellos, aprovechando que está aquí Fernando Lázaro, estaba esta mañana en Radio Nacional con la delega del gobierno, que nos ha dado unas declaraciones que han dado mucho de sí. Para nosotros, como no, los medios de comunicación, en un día un poquito flojo a nivel nacional, no tanto a nivel internacional, pero bueno, como decimos, Cristina Cifuentes nos echaba una mano y generaba, como no, la polémica. Vamos a escuchar las palabras de la delegada del gobierno.
Me resulta muy llamativo que esos grupos y esa lideresa que está liderando ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo. Bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras.
Y contestaba Ada Colau.
Todo el mundo sabe que somos un movimiento pacífico y que, por lo tanto, está completamente fuera de lugar un comentario como este. Solo se explica porque intentan desviar la atención del hecho de que no están evitando los desahucios que, en cambio, está afrontando la ciudadanía. Frente a eso, evidentemente, creo que se ponen en evidencia quienes se atreven a banalizar, además, con el terrorismo de esta manera. No creo que las víctimas del terrorismo estén muy de acuerdo con estas afirmaciones tan ofensivas. Pero, además de banalizar con el terrorismo, están calumniando a muchas personas y, por lo tanto, no descartamos incluso acciones judiciales.
¿Ha estado acertada Cristina Cifuentes?
Ha estado, desde luego, polémica las declaraciones, sin duda alguna.
Yo le recomendaría a esta muchacha, a Colau, que hablara más tranquila.
Sí, ven, iba muy...
Me provoca, es decir, tú escuchas un discurso muy largo de esta mujer que puede llevar más o menos razón, pero provoca con esa velocidad de palabra un poco
sí.
de rechazo, ¿no?, al oído. Hombre, yo creo que Cristina Cifuentes lo que ha puesto sobre la mesa son algunos datos que no dejan de tener su recorrido. Es decir, que desde la plataforma se esté participando en concentraciones o en actos en favor de los presos de ETA, pues hombre, yo creo que merece una explicación de la señora Colau porque no tiene mucho sentido. Que pueda tener la delegada del gobierno datos que vinculan a la plataforma directamente con Bildu o con Sortu, pues me imagino que no será ese el discurso.
Hay que decir, Fernando, perdona que te interrumpa, que ellos escudan un poco en la plataforma afectados por las hipotecas, que Stop Desahucios Vizcaya, que eran los que estaban en esa manifestación, pues no pertenecen a las plataformas.
Sí, no, está en
pero
eso.
Sí es cierto que...
Pero que es que los límites de lo que son las plataformas ciudadanas
efectivamente.
Son muy etéreos y entonces depende para qué, te interesa que esté, depende para qué, seguramente no. Entonces el caso es que con eso de Stop Desahucios estuvieron ahí
sí.
En favor de los presos de ETA, que bueno, que no era Colau, sin duda alguna, ¿vale? Pues no estaba Colau, a lo mejor estaba alguien que luego estaba participando en lo que ella considera que no son actuaciones violentas, que es ese tipo de concentraciones que hacen en las puertas de las casas de los políticos, que para mí parece un episodio de amedrentamiento, que ahí
totalmente.
Apuntaba también la delegada del gobierno, que son actos similares a los de Kale Borroka. No es la Kale Borroka propiamente dicha, porque no te lanzan piedras o no te... bueno, en fin, no te intentan prender fuego a la vivienda, pero hombre, hoy colgabais vosotros en la página
un vídeo que yo lo estaba viendo antes de venir, digo, joder, es que eso, ¿cómo pueden decir que eso no es violencia?
Sí.
O sea, había 30 o 40 personas delante de la casa de un miembro del Partido Popular, delante de una casa que tampoco se veía un chalezazo, ¿no? Se veía una casa de un trabajador. Y con el megáfono, porque dices, hombre, no son organizados, son perfectamente organizados, con el megáfono dando unas consignas guerra civilistas. Digo, bueno, y llamamientos, que como esto siga así, la sangre que va a correr es la tuya, y eres un asesino, y digo, bueno, y si ese hombre, yo me preguntaba cuando venía para acá, si ese hombre en ese momento que tiene a 30, 40 tipos con ese tipo de mensaje, ¿se le ocurre bajar a la calle? ¿Qué pasa? Simplemente bajar a la calle. Porque va a hacer un recao o porque le apetece bajar a la calle, que la calle es tan suya como la de los demás.
Efectivamente.
Pues tenemos un problema de orden público.
Y lo malo también, claro, y lo malo es que cuando no entras a condenar, bueno, o condenas, sí, pero no.
Dices tibio,
que
tibio,
muy tibio. Entonces, lo único que generas es que la gente no cree absolutamente en tu discurso.
Hay una confusión tremenda, porque si te has dado cuenta, en los últimos días, en mucha tertulia que hemos escuchado, el comportamiento de algunos compañeros tenían que hacer llamamiento a la sensatez y sobre todo a la legalidad, pues oye, ahí hay un movimiento de los que se consideran progresistas y que reparten carnet de periodista por todos los sitios, que oye, un silencio, para mi gusto, cómplice, porque todo lo que no suele condenar es un silencio que es cómplice, que alienta, para mi gusto, alienta ese tipo de comportamientos y lo hacen muy peligroso. Yo sostengo desde hace tiempo que en las calles de España, desde que ha ganado el Partido Popular, hay un movimiento de la izquierda radical antisistema que está buscando el choque y buscar la confrontación absoluta y provocar que desde el gobierno, mandando a lo que llaman ellos las fuerzas represoras, se produzca un incidente que pueda ocasionar una situación grave de riesgo de vida, porque es lo que les interesa. Y yo creo que están buscándolo, y en esa línea está este también tipo de comportamientos.
Emilio, Mario.
Yo lo que creo, yo discrepo ligeramente de don Fernando, en el siguiente
¿En
sentido.
¿En qué punto, Emilio?
En que creo que Cristina Cifuentes ha estado especialmente torpe, y por lo siguiente. Estos señores de la plataforma están cometiendo delitos, o presumibles delitos, en el sentido de que esa clase de acoso es delictivo, cuando menos tiene la categoría de falta. Y la señora Cifuentes, al menos en la Comunidad de Madrid, tiene la obligación de tratar de impedirlo, y en el caso de que no pueda impedirlo, de detener a los responsables de ello. Entonces, no puede, probablemente todo esto se debe, pero esto me lo sospecho yo, a que la instrucción es no entrar a la provocación, procurar mantener la respuesta a este tipo de ataque en perfil bajo. Entonces, Cristina Cifuentes reacciona de un modo no acusando a estos señores de que están cometiendo unos actos ilegítimos, sino de cometer otros que son igualmente ilegítimos a lo mejor, pero que no tienen que ver con este asunto y que pueden obtener el respaldo de la población más fácilmente. Es decir, si nosotros decimos que la plataforma Stop Desahucios acosa a los del PP para que hagan una ley que efectivamente detenga los desahucios, eso puede tener un determinado respaldo popular. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en cambio, si decimos que la plataforma Stop Desahucios se asocia con la ETA, pues ya eso tiene menos respaldo popular, obviamente. Y no se trata de eso. Aquí no estamos discutiendo si se asocia o no con la ETA. Se trata de que están cometiendo actos ilegales. Y doña Cristina Cifuentes y el Partido Popular deberían hacer todo lo posible para evitarlo. No por protegerse ellos mismos, sino para defender que en las calles la gente se comporte con arreglo a la legalidad. Y esto es una ilegalidad y debe, y Cristina Cifuentes es una de las que está obligada a impedirlo. Yo me barrunto eso, que ha recibido instrucciones de mantener las cosas, la respuesta en perfil bajo, de no entrar al trapo, y por eso ha sentido o ha caído en la tentación de acusarles de otra cosa distinta que no es la que realmente están cometiendo.
Que la delegada tiene que actuar en base a denuncias. Es decir, lo fundamental es que quien se sienta primero agredido, se sienta porque está siendo agredido, claro. La coacción de este tipo es una agresión.
Eso no es así, don Fernando, eso no es así. Bueno, si a mí un señor me agrede por la calle y lo está viendo un policía, sí, no necesita que yo vaya a
denunciárselo. Tiene que verlo el policía. Quiero decirte que es que en Madrid yo no tengo constancia de que de los 8 o 9 episodios que se hayan producido, hasta ahora en Madrid haya habido. Entiendo lo que dices. Yo creo además el mensaje incluso del portavoz Alonso, y perdóname, Mario, que me he metido por medio, pero yo creo que el mensaje desde el Partido Popular ha sido de calma, pero sobre todo de calma de cara a no entrar a la provocación. Porque claro, imagínate que a alguien se le ocurre perder los nervios, que tiene a los hijos en casa, y se le ocurre bajar a enfrentarse y le pega un mamporro a otro. Pues eso es lo que trata de evitar con ese suave el Partido Popular. Lógicamente, ¿no? Yo creo que todo el mundo con sentido común y con la tranquilidad mental necesaria, nadie va a cometer semejante torpeza, pero que ese tipo de comportamientos de los radicales van buscando eso también, y de momento en Madrid pues no tardaremos, estaremos seguramente a horas, si no está pasando ahora un incidente en breve, pero en el momento en Madrid creo que no se ha producido ningún... Se produjo uno, y creo que fue en casa del ministro de Justicia, pero creo que no lo denunció siquiera.
Sí, de Alberto Ruiz Gallardón. Mario.
Vamos a ver, no sé cómo deciros, claro, está la calle que... En fin, bueno, las declaraciones de Cifuentes son torpes, el hecho es que ella misma no sabía enhebrarlas. Eso quiere decir una de dos, o que no tenía muy claro lo que quería decir, o que es muy mala en el arte de expandir rumores tóxicos, ¿no? Para embarrar el terreno. Dicho esto, la gente de que está haciendo scratches, ¿no? La gente que está haciendo scratches, el término scratch viene de Argentina, y en Argentina eran gestos de repudio explícito a gente que había tenido que ver con las juntas militares argentinas. Si estás comparando al Partido Popular con las juntas militares argentinas, no te quiero ni contar cómo vamos. Pero es que además, los scratches los suele hacer gente que se ha convertido en elementos no paramilitares, en bandas de la porra del kirchnerismo para silenciar críticos. Es decir, es una herramienta del poder para someter a los cuatro que se atreven a hablar en Argentina contra el poder. Si ese es tu fondo, mal vamos. Además, los sketches jamás han sido no violentos en un sentido Martin Lutherquiano del término, sino todo lo contrario. Es para hacer mostrar a la gente o hacer ver el repudio explícito que genera determinada gente y generar ese clima de rechazo muy fuerte hacia esas personas. Pero no deja de ser curioso que cuando en España se pidió que se hiciera sentir a los mamporreros de a los asesinos, a los familiares que compartían con los asesinos su cosmovisión, el asco que nos generaban, en el caso de Miguel Ángel Blanco Garrido y demás, todos los batallones populares, los gruesos batallones populares de la izquierda, que siempre están en la calle, se retiraran a sus casas. Es muy curioso. Es decir, cuando hay que poner los cojones, donde es muy probable que te los corten, estos se retiran. Los sacan cuando saben que es gratis. Que es gratis y que además te va a venir muy bien de cara a la opinión pública. Pero es que además el caldo de cultivo es el mismo. Me da igual si son o no son. Si desfilan en Bilbao pidiendo una solución al problema vasco, utilizando terminología directamente abertzale, o no, que si lo es. Es decir, aquí hay informaciones del mes de diciembre de Europa Press diciendo que la plataforma de desahucios en Vizcaya se sumaba a la marcha por los presos y demás. Los presos vascos no es que hayan pillado a Julen Izaguirre robando carteras en Sol. Son gente que ha pegado tiros en la nuca en asesinos, o gente que se ha chivado para que otro asesinara a otro. Esos son los que están pidiendo estos que salgan a la calle. Entonces, casualmente beben del mismo caldo de cultivo y casualmente cultivan las mismas tácticas de toma de las sociedades que se dejan tomar. Ay. Nunca han sido mayorías en grandes ciudades del País Vasco, sin embargo, tú no podías jamás ir por los viejos sin consultar antes, pues, qué iban a hacer estos gruesos batallones populares, que son el mismo caldo de cultivo, el mismo estrato sociológico e ideológico, y además ellos se presentan como eso, son muy antisistema, se les llena la boca, además tienen la piel muy floja, ¿no? Llaman asesinos a los políticos que están legislando. Y sin embargo a ellos no se les pueden decir que es que desfilan en una manifestación con gente que está pidiendo a los proletarras que salgan y demás. Eso,
pero Mario,
creo que conviene decirlo también.
El problema es que vuelven a coger y cogen las riendas de la calle. Es decir,
claro,
tú lo estás dibujando perfectamente con el tema del País Vasco. ¿Cuál ha sido una de las batallas que ganó la izquierda abertzale? La calle.
Claro.
La calle y el tener a todo el que no pensaba como tú muerto de miedo.
Eso.
Craso error del Partido Popular tratando de minimizar el tema, de pasarlo a segundo plano. A mí me parece, bueno, yo respeto las técnicas y tácticas de orientación política que tenga cada cual y cada uno en su casa manda. Ahora, viéndolo como espectador y viendo con los episodios que se ven de cómo actúan, lo que tienen que hacer es todo lo contrario, es llevar y elevar el tono de la denuncia pública. Tú no puedes bajar el pistón. Tú puedes llamar a tu gente a que no pierda los modos y que no cruce la raya de la ley, naturalmente. Pero tienes que demostrar que la calle es tuya, porque tú eres el que, mejor o peor, pero has sido elegido democráticamente. Es el que tienes el respaldo de los votos, porque si no, acabaremos con las plataformas ciudadanas que representan a Dios sabe quién, tomando la representación popular sin haber sido jamás expuesto a una votación y sin tener ningún tipo de legitimidad. Es decir, como grupo de presión de cara a una manifestación, en su derecho. Yo creo que ya, en fin, ya va siendo hora de que alguien coja el rabo por las orejas y haga una ley de huelga y en Madrid se acote una zona especial para manifestarse los domingos y poner un horario, porque ya está bien. Yo como usuario de Madrid estoy hasta más arriba del cogote cada vez que me... que en fin, con todos sí. En su derecho. Entonces, yo creo que yo creo que se equivoca tratando de ponerle sordina al problema, un problema que va a ir increciendo. Sin ningún género de duda, porque han hecho gracia, y como han hecho gracia, pues y no tienen ningún tipo de réplica, pues vamos a crearlo más y más y más, y acabaremos, pues como en el País Vasco, que la gente del Partido Popular, y algunos del PSOE, depende de qué rama, desde luego los amigos de Guiguren no, pero alguna hay parte del Partido Socialista que también, que casi no podían salir de casa.
Es que están jugando con fuego.
Yo te estaba comentando, Fernando, claro. Yo he tenido amigos del... y no solo del PP. Yo recuerdo que, bueno, ya sabéis cómo son las cuadrillas en el País Vasco, que solían ser muy heterogéneas políticamente. No cogían a lo mejor todo el espectro, pero sí bastante. Y yo recuerdo, amigos míos, que lo primero que hacían cuando iban a quedar en San Sebastián era ver en las agendas si había algo en lo viejo, para ver si podían ir por lo viejo.
Entre otras cosas, porque alguno de ellos era del
Partido Popular y a lo mejor
claro.
A uno no le gusta, no le... O sea, es decir, el problema no era que le insultaran, el problema es que podía tener un problema mucho más grave. Entonces,
sí, pero de todas maneras estáis planteando, enfocando el tema de una manera que a mi juicio es no exactamente equivocada, pero que traslada los focos. Estáis, de alguna manera, deslegitimando los medios que usan las plataformas estas por el hecho de que sean los mismos medios que utilizan los proetarras en el País Vasco. Y eso no es la cuestión. Los medios son tan ilegítimos en un caso como el otro. Y el hecho de que las ideas que se defiendan en un caso sean más repugnantes que en el otro no los hace ni peores ni mejores. Entonces, esto no se puede hacer. O sea, esto es ilegal. Si luego lo trasladamos a lo político, si os fijáis, la gran torpeza del gobierno, que es que son muy torpes, todos ellos, es haber aceptado a trámite la iniciativa popular de aquel millón de firmas para que se tramitara el proyecto de ley. Dices, bueno, hombre, esto, un proyecto de ley que con un millón de firmas, el PSOE y Convergencia y Unión se cargaron, no sé, a lo mejor la memoria me está engañando, pero quiero recordar que se presentaron 4 millones de firmas contra el Estatuto catalán. ¿Y qué hizo el PSOE y Convergencia y Unión con esos 4 millones de firmas?
Un puro, ¿no?
Pero vamos.
No, mejor. ¿Qué hizo el PP? ¿Qué hizo el PP?
Eso.
No, es que es mejor. ¿Qué hizo el PP? Eso sí que fue infame, lo que hizo el PP. Fíjate tú por dónde. No, el PSOE y el PSOE hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, pregunto, ¿qué hizo el PP? Con eso que... Es decir, es que la recogió él. El Partido Popular.
Pues eso voy, ah, Mario.
Digo, Emilio,
es que, o sea, ¿a qué estamos jugando?
Si estás... Estoy distinguiendo los planos. Y además también te digo una cosa. Cabría hacer otra reflexión, ¿eh? En sociedades tan intervenidas, donde el Estado se mete literalmente en tu dormitorio, habría que hacer una reflexión también sobre la protesta, sobre el concepto de protesta, sobre el concepto de molestia y sobre qué tiene que aguantar y qué no un político. Cuidado.
¿Y por dónde llevarías tú esa reflexión, Mario?
A ver si ahora no,
Mario,
van a poder decir nada a la cara a gente que
no. Si está claro,
está legislando con cosas que es literalmente claro.
El político
crucial.
Tiene que responder de lo que hace. Y tiene, él como político está trabajando. Y como está trabajando, tiene un sitio de trabajo. Y como tiene un sitio de trabajo que es público, usted va a protestar delante de su sitio de trabajo. Ahora bien, esto es como si vienen a protestar delante del mundo un colectivo que se sienta maltratado porque la editorial de Pedro J. ese día le ha dado una caña que no se la merece y vienen 20 con una pancarta. ¿Dónde van? Van a la puerta del periódico. O van a la puerta del periodista porque donde vive con una pancarta a quejarse. No, No, hasta ahí podíamos llegar. Ese señor es fulanito de tal, es político, y cuando llega a su casa es fulanito de tal, el padre de menganita y el marido de no sé qué, y tiene al abuelo porque tiene Parkinson y al otro porque tiene Alzheimer. O sea, y eso es su intimidad. Sí. Y si no respetamos la intimidad de las personas, esto se ha ido a hacer puñetas. Pero eso es así.
Que,
entonces,
pues es que, Fernando,
es que no pueden venir. Es que yo, en
es
fin,
eso
yo
es
me resisto.
Eso es una manifestación. No, no, y la manifestación tiene que estar autorizada. Y si no tiene autorización.
En mi casa, pues me puedo sentir agredido. Y si me puedo sentir agredido, que es que pues yo, que soy ciudadano de a pie. Sí, pero yo soy un ciudadano de a pie, pues en un momento dado, si veo que mi familia puede sentirse agredida, pues a lo mejor ejerzo mi derecho de defensa.
Claro.
No
naturalmente.
Sé si pero buscan
claro
eso. Claro, pero explica, el día que salga a defender, ese día el malo
tendremos
soy
un
yo,
problema.
Porque hay tenemos dos, siete sí tíos con cámaras grabándome a ver claro cómo respondo a
no, no, y
a
además,
ese
vamos
tema
a ver, esto ha sido una táctica siempre de los movimientos antisistema, que es precisamente generar una reacción. Porque además, esto es evidente, la reacción del Estado siempre va a ser superior en potencia a la del que agrede al Estado. Esto ha pasado siempre, todos los manuales de,
es que si
de
no
agitación, de lucha subversiva.
Sí, acción, reacción.
Para, además,
para generar
desear que cometa un error o que sobrecargue el Estado para desarbolar todo. Eso está más claro que el agua. Pero es que encima, además, claro, y yo sé que habría que saber distinguir, y hay algunos que también habría que tendrían que ponerlo más fácil, ¿no? Para que sepamos los demás distinguir. Yo recuerdo que en los años 90, Florent Nauiz y demás basura hablaban de socializar el sufrimiento en el País Vasco. No sé si era en la ponencia de Oldartzen o
sí, puede ser. Sí, no
la socialización del sufrimiento, decían. Y decían, oye, hay familias de presos que lo pasan muy mal y mueren en un accidente cuando tienen que ir a ver a sus hijos a Melilla y tal. Que sientan los votantes del PP y los concejales del PP lo mal que lo pasan. Coño, si lo sentían.
Coño, ¿se tenían que ir?
¿Bien?
Fíjate, si lo sentían, se tenían que marchar del País Vasco.
Entonces, y repito, miles, el caldo de cultivo es el mismo. La manera de proceder es la misma. El método es compartido. La cosmovisión también. Entonces, si se ofenden, que pongan distinciones. Es decir, si yo me parezco a algo que considero que puede llamar a equívocos a alguien, es mi deber poner muy clarito que no soy eso. Porque si no, me van a confundir. Y si me van a confundir, evidentemente, va a ser muchas veces culpa de los malos que quieren hacerme daño. Pero si yo se lo pongo a huevo, pues va a ser también culpa mía. Sobre todo, si considero que hay gente que es miserable, ¿qué me está haciendo un favor? Porque resulta que el miedo que generaron me puede aprovechar, o que hay un aura romántica que a lo mejor me viene bien, o lo que sea. Es decir, si tú no pones todos los medios por distinguir y por hacer que la gente distinga, también ahí eres responsable, por lo que te digo. Porque comparten muchas cosas, filosófica, culturalmente, ideológicamente, la extrema izquierda
con la extrema izquierda con,
es que claro, es extrema izquierda,
claro.
O sea,
hombre,
vamos a ver,
apuntabas tú un dato y yo creo que es clave ahí, este movimiento contra los desahucios y por toda esta movida de las hipotecas cuenta con el romanticismo de que está representando a la parte más débil, y es verdad que hay una parte que se ve abocada pues a tener que dejar la casa, aunque yo creo que las cifras están muy manipuladas, porque claro, en fin, yo creo que se están embargando sobre todo segundas viviendas, oficinas, etc, y eso, en fin, perdón, eso no deja fuera de casa a casi nadie, pero bueno, es verdad que hay casos. Entonces, estas plataformas, que de tontas tienen poco a la hora de organizarse, lo que hacen es jugar con las sensibilidad que a flor de piel a todos nos llega cuando se produce eso. Pero casualmente, cuando se tenía que haber ocupado más de ello, que es en la etapa anterior, cuando se crean, no solo se crean más juzgados para llevar a cabo desahucios, sino que además se saca pecho de haberlos creado, que es en la etapa de Zapatero, y estaba Carmen, no sé qué le toca esta semana, claro, es que como va cambiando esta mujer por semanas. Entonces, yo recuerdo las imágenes explicándolo y sacando pecho, y jamás jamás ni una sola manifestación, ni un acto, ni un acoso a nadie del Partido Socialista, a nada que tenga que ver con la izquierda, se le ha visto. Yo creo que incluso este movimiento está pasando por la izquierda a la propia izquierda, y me defino. Claro. Me contaba gente que está un poquito en el mundillo que en Izquierda Unida mismo hay gente que está preocupada de la vertiente que toman esos movimientos porque ya no los controlan.
¿Tú no te acuerdas que Cayo Lara se plantó en un desahucio? ¿Os acordáis?
Sí. Y se tuvo que marchar porque le...
Claro, porque eso
el lavapiés.
Es fácil generar un caldo de cultivo, lo que pasa que ahí en el ojo del huracán te puede llevar
luego,
gusto.
Pero si claro, es controlarlo. Mira, ¿habéis citado lo de la reforma de Chacón en el tema de los desahucios? Y ahí te das cuenta de la especie de esquizofrenia que vive esta sociedad, donde por un lado llevamos milenios quejándonos de que no hay manera de echar a un arrendatario. Exacto. Que no paga la renta, que el arrendador está desprotegido y que por eso los propietarios de casas no las alquilan, y que eso hay que fomentarlo, y en esa dirección iba esa ley. Ahora, cuando vienen las ejecuciones hipotecarias, resulta que es un horror y que hay que hacer, inventarse algo para evitar que esa gente le echen a la calle. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué razón el tío que no paga la renta hay que echarlo impepinablemente a la calle? Porque la economía lo exige, porque se pongan tal y cual. ¿Y por qué cuando no paga la hipoteca lo que hay que ver es la manera de que pueda seguir en la casa sin pagar la hipoteca? Es que no me entra en la cabeza dónde está el quid jurídico de esta dicotomía. Y ahora me pongo el traje de arrendador, a la calle el inquilino. Ahora me pongo el traje del banquero, el deudor hipotecario, aunque no pague, que se quede aquí de por vida.
Hablar de los destrozos que generan, eso tampoco se suele comentar, los destrozos que generan en la economía los alquileres impagados a gente que necesita como el comer, que
la mensualidad, piso claro,
que le dejó su madre en el ensanche de su ciudad de tercera, los 500 o 600 euros que pueda cobrar de un alquiler se le paguen puntualmente. Por no hablar de los casos que yo he visto, de verdad, y además decía, por ejemplo, Fernando antes, es que yo no sé si un día me diera a mí por bajar. No sé si habéis visto los casos estos de las ocupaciones express, que se mete una familia entera en una casa, te la dejan hecha una absoluta muladar.
Como si fueran termitas.
Sí,
entran
sí,
como
sí,
si
sí.
Fueran termitas. Sí, lo he visto.
Pero lo peor de todo es que la policía tiene localizada a la gente.
Hay
que hace esto
de este negocio, sí.
Y no se les toca un pelo. En fin, además, aquí entra a jugar el factor, cuidado, que es que son extranjeros, o es que son gitanos, o es que son tal, sí, o es que son pascual. He visto gente humilde, ¿no? Lo siguiente, a los que les han destrozado literalmente la vida porque les han entrado en un piso. De lo más
humilde.
No sé cómo decirte. Y no pueden volver a hacer nada con eso. Y además su solución es, no señor, pues aguántese y a medida que pueda, pues se va usted pagando esto, no puede echar a nadie de aquí. Esa gente no está despertando o no despierta atenciones.
Pero muy fácil, porque no tiene una plataforma de la izquierda. Porque esto es una plataforma de la izquierda, ¿no? Digo, yo creo que no hay ninguna duda. De hecho, yo creo que Cristina Cifuentes esta mañana también apuntaba sobre la figura de la portavoz. Dice que le veía como en otro tipo de componendas. Yo creo que apuntaba cara a futuro.
No claro, es que ahí entran a lo mejor otro tipo de intereses, otro tipo de empujones. Vamos a retomar este asunto, Emilio, y te devuelvo la palabra a la vuelta de la publicidad.
La tertulia de César es radio. There's a long black
train. 11:45 de la noche, Emilio Cammani, te devuelvo la palabra.
Pues hijo, lamentablemente ya no me acuerdo de dónde provenía mi indignación. Me voy otra vez, no, de eso me voy, se me va la cabeza, otra vez al Gran Premio de Fórmula 1 y se me olvida la cuestión. En definitiva, lo que yo creo que en el tema este, el problema es un problema de legalidad. Y ante las protestas de la calle, ante la indignación popular, el gobierno se arruga. Y aquí el problema es que ellos no se dan cuenta que cuanto más se agachan es peor. Es peor porque más les sacuden. Y por eso ponía el ejemplo del tema de haber dejado permitido que se tramite la iniciativa popular. Porque una vez que la han iniciado, ahora les acosan para que aprueben lo que ellos han dejado que finalmente se tramitara. Y por otra parte, la izquierda coquetea con eso. dando además así la sensación de que cualquier reacción que el Partido Popular haga contra ella es también hasta cierto punto contra la izquierda parlamentaria. Si recordáis a Llamazares cuando decía que le dijo este Posadas que retirara la palabra crimen, cuando estaba acusando a los del Partido Popular, dice, no señor, no la retiro, lo que les estoy acusando es de haber cometido un crimen. Y entonces Posadas, que es, como todo el mundo sabe, es una especie de Cid Campeador, o sea, es un tío con coraje y con valor, dijo, bueno, pues no voy a decir que lo quiten de las actas del Congreso. Pero vamos a ver, si usted le está pidiendo a este señor que lo retire, una de dos, o lo retira, o usted lo levanta de las actas. Y dice, pues no constará en acta esta palabra. Y punto, que es lo que se hace en estos casos. Pues no, señor, se arrugan, siempre terminan arrugando.
Está coqueteando de nuevo, me da la sensación del PSOE con este... con este movimiento otra vez, pues ya lo hizo con el 15M, yo creo que vuelve a haber guiños por ahí, es verdad que condenan la violencia, pero la condenan, pero, y siempre hay un pero acto seguido de condenarlo, yo creo que vuelve a equivocarse porque le volverá a pasar como con el 15M, acordaros que intentó también ahí coger la cresta de la ola para subirse al carro, pese a que esos movimientos en teoría son muy de izquierda, es que a toda esta gente yo creo que el PSOE le resultará un partido de derechas.
Ah, claro.
De derechas absoluto. Entonces, todo lo que sea mantener el sistema actual y la constitución actual y todo este tipo de movimiento que se está radicalizando, por no decir que es radical ya, pero se está radicalizando, pues no lo van a respetar nunca. Yo creo que a ver cómo lo torea, pero como vuelvan a hacer guiños, tendremos un problema más serio, porque de nuevo se quedará el PP solo, el PP tiene que tener ahí, no mano dura, pero sí actuar con contundencia y sobre todo con un mensaje duro, porque ante lo que son provocaciones, para que son tus bases, que son tus dirigentes, no puedes tener medias tintas, es como si fuera que están los chiquillos acosándole a tus hijos en el cole y vas a templar gaitas, ¿no? Primero haz una piña con los tuyos, los defiendes, y luego ya veremos a ver cómo lo templar a gaitas, y no puedes lanzar mensajes tibios.
Provocaciones también, por cierto, las que escuchamos por parte de Aralar, decían que... bueno, que los presos de ETA, terroristas, asesinos, habían luchado por sus convicciones. En esta casa hemos hablado con Gorka Maneiro, de UPyD, para ver qué le parecía esto que, bueno, este nuevo motivo de ilegalización, porque, en fin, yo lo veo muy claro, esta nueva, al fin y al cabo, provocación.
Es una forma que tienen los representantes políticos de ETA, bien sea Mayur, Bildu, EH Bildu o Sortu, de justificar las acciones criminales de ETA. Es una barbaridad de proporciones inmensas y lo cierto es que el proceso de ilegalización no se ha iniciado. Desconocemos exactamente por qué, pero desde luego hay razones sobradas para iniciar ese proceso. Están diciendo barbaridades prácticamente todos los días y la última, efectivamente, Zabaleta de Aralar, cuando viene a tratar de vendernos la idea de que los miembros de ETA son personas, algo así como patriotas, que lucharon por la libertad de Euskadi y para defender unos ideales, ¿no? Una barbaridad de proporciones inmensas, un insulto a la sociedad democrática y a las víctimas del terrorismo, pero en general a toda la sociedad.
Y recordaba Gorka Maneiro que el viernes pasado UPyD había tramitado en el Parlamento, había una propuesta, otra más de ilegalización, y creo que era de 75 parlamentarios, 74 votaron en contra.
Zabaleta, acordaros que es el de los radicales de izquierda abertzale, es el de los buenos,
¿sí?
El demócrata, el que todos queremos, porque se salió de la mala compañía y tiro para adelante. Hombre, yo creo que lo que dice Gorka tiene bastante sentido, pero no solo en el caso de Bildu, que también, sino también en el caso de Sortu. Recordaros que no hace tanto había una prueba evidente que estaba costeando directamente con fondos de Sortu la defensa de Inés del Río Prada. O sea, contrata un nuevo abogado, 60.000 libras esterlinas, y eso no es un vínculo derecho directo, vamos, en fin, que baje Dios y lo vea. Yo creo que estamos con el buenismo, pero al final el buenismo te lleva primero a que pierdes de nuevo el control de la calle, porque si habéis estado últimamente por arriba, por el norte, yo recomiendo que deis una vueltita otra vez por el casco viejo de Bilbao o iros a San Sebastián y deis un poquito el casco viejo y daros una vuelta por pueblos de Navarra. que Navarra es la que está ahora mismo en el disparadero. Y vuelven a tomar las calles y tienes los puestitos para recaudar dinero para los presos y tienes los carteles con todo tipo de consignas hacia la izquierda abertzale y simpatía hacia los presos y hacia ETA y tal. Y vuelven a tomar las calles. Y yo creo que de nuevo, quien no está por la labor vuelve a estar en silencio. Porque si ellos hacen una manifestación, los buenos, que digo yo, tenían que hacer la contraria. Y siempre. Y sin embargo, la calle hemos permitido que la vuelvan a tomar. En Navarra se está produciendo un fenómeno en los últimos meses, acrecentado con la crisis del gobierno y todo el lío de Caja Navarra y tal, y es la estrategia de la izquierda abertzale, que es a marcha martillo. Ellos van a su ritmo, pon, 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 van despacito, pero van para adelante y van a llegar hasta el final. Y el final que quieren en Navarra es reescribir toda la historia y montar lo que todavía la Constitución les puede amparar, y es un organismo coordinado de actuación con el País Vasco, que eso se comprometió el Partido Popular a derogarlo a la que llegara al poder y sigue estando ahí, con lo cual la herramienta la tienen para la fusión con Navarra económica. Y están en esa línea y han creado una serie de iniciativas para la memoria histórica y están reescribiendo la historia. Y aquí parece que no nos queremos dar cuenta, mucha gente, bueno, de hecho, van a presentar la semana que viene, creo ya es, una moción de censura contra Yolanda Barcina, que ya estará aprobada por Aralar, y que vamos a ver que el PSN todavía no ha dicho qué va a hacer. Y ojo, que el PSN, como le gusta intentar pillar al Partido Socialista, tiene que pillar algún feudo de poder en algún sitio, pues yo no descarto que finalmente avale esa moción de censura contra Barcina para provocar un adelanto electoral y convertirse en bisagra de lo que pueda parecer. Pero claro, puede convertirse de bisagra para que finalmente gobierne la izquierda abertzale en Navarra.
Y ahora lo que nos faltaba.
Que las encuestas que se manejan en Navarra son espectaculares. No hay desplome de UPN, pero hay un desplome que sigue el desplome de los socialistas, el PP no arranca ni a tiros por allí, que sigue más o menos en las mismas cifras, y un descomunal subidón de Bildu que se puede convertir en la segunda fuerza de Navarra.
No, es terrible. Pero si os fijáis que todo viene de lo que denunciaba el representante de UPyD, en el sentido de que hay como una especie, nuevamente recurro a la palabra esquizofrenia, dentro de lo que de esa manera tan cursi se llama en los medios españoles los demócratas en su lucha contra el terrorismo, cuando se trataba a los etarras como lo que son, como criminales, y se juzgaban como criminales y se les condenaba como criminales. Pero siempre se añadía una coletilla, esta frase no se la puede atribuir a nadie, pero la habréis oído mil veces: la democracia sabrá ser generosa cuando ETA deje las armas. ¿Verdad? Aceptando el carácter eminentemente político que había detrás de lo de ETA y dando por hecho que una vez que ETA dejara las armas, pues dejaría de tener sentido que los etarras siguieran estando en la cárcel y siguieran, por lo tanto, siendo tratados como lo que son, como criminales. Y eso es lo que está detrás de todo eso. Y por eso, por un lado, esos demócratas, lo que llamamos los demócratas, en definitiva PSOE y PP, nos dicen una cosa cuando se les pone el micrófono, y por debajo de la mesa o off the record nos dicen otra. Y incluso yo recuerdo entrevistas por la calle a gente que tú veías que cuando era alguien que pensaba, no, estos señores tienen que ir a la cárcel y me da igual que dejen las armas, que las dejen de dejar, los delitos que han cometido los tienen que pagar, pero había otros que decían, bueno, todos sabemos que de alguna manera el final de ETA siempre tendrá que ser negociado. Y digo, oye, ¿y por qué tendrá que ser? No cabe duda que una de las maneras de terminar con la ETA es la manera negociada, eso por supuesto.
Pues quizá es la más cómoda, ¿no? De hecho.
Claro, es una posibilidad y una manera. Las guerras pueden ganar uno y perder otro, o puede llegarse a un armisticio y posteriormente a un tratado de paz. O sea que eso, inequívocamente, puede ocurrir así. Pero, caray, vamos a intentar ganar. Mucho más, ahora que lo tenemos al alcance de la mano. Pues no, señor.
Pues fíjate, yo de todas maneras, y seguramente es que paremos en la mesa, yo sí he detectado cierto cambio de rumbo en el gobierno a la hora de afrontar el tema del terror. Cierto, ¿eh? No mucho, pero cierto.
Y, ¿en qué puntos, Fernando?
Sí, vamos a ver. Yo creo que inicialmente lo que había, y ahí está la reunión aquella que tuvo en la sede del Ministerio de Interior, el Ministro de Interior con Zapatero, que fue sorprendente y que no sabemos la letra pequeña, pero sabemos que el ministro estuvo tomando nota en folios y folios, menos de media docena seguro que no tomó de notas, que seguro que hablaron de lo que eran las líneas maestras de actuación, seguramente en política penitenciaria. Y hubo ahí cierto movimiento con el tema de Bolinaga, ahí está. Yo creo que el plan, la intención inicial era a ver cómo vamos a de globo sonda con Bolinaga y según cómo reaccione la sociedad o los nuestros, por decirlo así, tiramos para adelante con un plan más conjunto. Ese rechazo que hubo, sobre todo mediático y de las víctimas, pues yo creo que provocó un periodo de reflexión que no ha dado un giro muy definitivo, que no ha impulsado medidas como las que estamos poniendo encima de la mesa, que sería apostar por la legalización de Bildu y Sortu, clarísimamente, pero sí que por lo menos te llega algún mensaje, algunos gestos, por ejemplo, en el combate que ha llevado a cabo tarde, quizá flojo, pero ha llevado a cabo para intentar doblegar en Europa y sacar adelante la doctrina Parot. Y luego ese gesto del otro día de negar ya tres terceros grados a presos, es decir, es poquito.
Pero
alguna
es.
Cosita yo sí que... No es verdad que no es una cosa global.
Mario creo que es muy incrédulo bueno, en
no,
este
no,
sentido.
No, pero bueno, no, ya veremos. Creo que...
Eso es.
Ojalá.
Obras
ojalá,
son amores, ojalá. Dicen.
Lo que os iba a comentar es que, claro, es que esto es lo que pasa cuando se confunde la conectación. Pues claro que los terroristas de ETA han matado porque se creen que están haciendo lo mejor. Para... ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué me importa? Es que eso es un crimen. No, claro. Y vamos a ver, chicos, y los nazis exterminaron a los judíos porque de verdad se creían que era lo mejor para Alemania, que convenía una patria más uniforme, con menos tensiones sociales, claro, la gente, todo el mundo es igual y tal, pues efectivamente discuten menos. Y sí, el problema es que estamos entrando en ese tipo de discusiones, me da absolutamente igual, te vas a pudrir en la cárcel, y luego en la cárcel si quieres hablamos de filosofía. Pero tú a la cárcel, te pudres. ¿Qué problema hay además? Que ellos se creen mucho más su proyecto que nosotros. Por eso lo que dice Fernando.
Marcha martillo.
Pam, pam, pam. Sí, sí. No se bajan.
Martillo, pirón.
En el espíritu de Delmois se hacen una retirada en sus casitas, pero no se baja ni uno. Pam, pam, pam.
¿Cuánto tardó el PNV después del espíritu de Delmois? Claro, en claro. Se dice la manifestación.
Pero incluso el propio PNV tiene una idea.
¿Qué días?
Tiene una idea. Oh. De la nación. También es verdad que es mucho más fácil tener una idea de algo que no existe, ¿vale? Pero el que no tiene una idea o el que no parece tener una idea es el Partido Popular y el PSOE. Es decir, no saben, no sé, parece... Fíjate incluso, ¿cómo los denomina Emilio Carmaño? Los demócratas. No me jodas, si eso es un... La democracia es un procedimiento,
iba a decir
no es un sentimiento, no es una comunión.
Tampoco ya, claro.
No, pero no
lo llaman así. Yo claro, es para entendernos porque los cursis de los medios de comunicación no nuestros lo llaman así.
Pero te lo digo a ti, lo digo a nosotros. Es decir, fíjate, ¿qué tenemos que hacer para unirnos? Fíjate. Y además siempre se hacen unas proclamas de... ¿No habéis oído nunca hablar a un miembro del Partido Popular Vasco, uno del PSOE, diciendo... Y yo soy más vasco que nadie, que tengo 8 apellidos. ¿Cómo dices? ¿Cuántos apellidos dices que tienes? Ah, ¿y para qué? ¿Me cuentas los apellidos que tienes? Me da absolutamente pero igual. Como se ha nacido en Murcia y lleva viviendo en San Sebastián 2 años. ¿Estás empadronado? Eres vasco. ¿Bien? Y a partir de ahí, sin ningún tipo de complejos, defiendes. Y atacas. Porque esta gente hay que atacarlos, acogotarlos. Porque además se ha demostrado que son cobardes. Los asesinos no, los que pegan tiros no. Para matar, dejaos de figuras retóricas, hay que tener lo que haya que tener.
Hay que
pero,
tener un par para matar de frente, para pegar por la nuca, con
no,
medio te vale.
Pero incluso quiero decirte, Fernando,
lo mismo.
Pero
sí, un bando
los que son cobardes son los que hacen montón ahí.
Información, sí.
No, y los que hacen montón, los que generan ese ambiente de miedo, y los que van en turba, y los que toman... Todos a una... Es decir, lo viejo no lo tomas tú solo. Se
asustan y decían, algo habrá hecho.
No, y esos sí. Pero no solo esos, sino los que toman lo viejo en manada. Sí. Necesitan ser 100,
sí.
20, 30, los que sean. Necesitan ser todos esos, no uno. ¿Bien? Pues eso es lo que van... Por ejemplo,
siempre,
lo que dice...
siempre están los 100 y siempre están
claro,
los mismos.
A mí lo que me dice Zabaleta...
Rato,
yo lo que me dice Zabaleta, yo no puedo interpretar
acabando,
como libertad de expresión. Él considera que eso me da igual. Ahora, tus partidos están vinculados a ETA, a por ellos. Y este señor es un asesino, a la cárcel. Y a ver si distinguimos, porque como no distingamos, encima vamos a tener un problema. Porque la libertad de expresión también es un valor que se nos suele olvidar. Igual que las 1000 garantías que hay que tener en los estados de derecho.
Pausa y volvemos enseguida.
Es la noche de César. La tertulia de César. Es radio. There's a long black train coming down the line, beating off the souls that are lost and crying. Rails of sin, only evil remains.
11 y 4 minutos de la noche, vamos a cambiar de tema en esta tertulia política porque los seres fraudulentos están muy, pero que muy de actualidad. Parece que la juez Mercedes Sala ya va encajando las piezas del puzzle sin ningún tipo de miedo, eso sí, lo hemos visto en
¿ha habido
en
algún escrache sobre las casas de esta gente? No, quiero decir, vamos a ver.
Eso, espérate.
Es que eso,
espérate, que vamos a escuchar. Espérate que vamos a escuchar.
Ejercítate en la paciencia.
Es, efectivamente, Mariano, ya vamos a escuchar a Griñán, porque bueno, no todos los días escuchamos a José Antonio Griñán pronunciarse al respecto.
Yo estoy deseando.
Venga, vamos allá.
Mira, a mí me encantaría incluso una comisión de investigación conjunta de los ERES y de Bárcenas en el Congreso, donde compareciéramos todos, presidentes de gobierno y consejeros y ministros, como hemos comparecido en el Parlamento andaluz. Eso sería estupendo. Pero además de eso, por si no puedo comparecer porque el reglamento lo impide, otra vez al Parlamento andaluz y comparezco sin ningún problema. Lo he hecho siempre y en todo caso. Nunca lo he rehuido, nunca. Lo peor que podemos hacer es convertir la lucha contra la corrupción en un arma política para obtener con ella réditos partidistas o electorales. Porque cuando se llega a eso, cuando se usa la corrupción no para acabar con ella, sino para tratar de acabar con un adversario político, envilecemos el debate y terminamos siempre recurriendo a la insidia, la mentira y la calumnia. Ninguna corrupción puede tapar a otra corrupción.
Bueno, pues esas eran las palabras. Se pedía incluso una comparecencia conjunta.
Una comisión conjunta.
Una comisión conjunta.
Sí, una comisión conjunta.
Con el asunto de Bárcenas. Bueno, antes de nada, y poner encima de la mesa, y lo publicabais en El Mundo, si es cierto que la posición de Griñán se complica y mucho, porque se han visto una serie de partidas otorgadas
y aumentadas
cuando Griñán era consejero de Economía.
Yo me estaba, según lo estaba escuchando a este hombre hablar, me he quedado con la boca abierta y ha habido unos segundos, digo, es que no puedo creer lo que está diciendo. ¿Qué cantidad de, con perdón y con todos mis respetos a su trabajo, pero joder, me han parecido tonterías, muchas de ellas. Porque, hombre, que no se utilice la corrupción como arma porque nos denigra, pero, hombre, por Dios, si llevamos 20 años en esas, o sea, si es que no se utilice, y su partido está haciendo lo único discurso que ahora mismo tiene es el dar caña con el tema de Bárcenas.
Y el PSOE andaluz, además.
A este, no, a este le, sea, hicieron, le hicieron la cara en una cantera de granito. Y les
quedó,
y les pareció que todavía quedaba blanda.
No, es alucinante porque claro, dices, hoy creo que también decía algo así como responsabilidad política, que sea responsable de lo que ha pasado. Pero vamos a ver, si tú estabas de consejero ahí, si tú eres el que modificas las cantidades de los ERES y las aumentas, que estás en la lupa de la juez, que yo fíjate que la juez, que me merece todos los respetos, está midiendo muy bien dónde está pegando los cortes del traje para no meterse en la figura de ningún aforado, para que no se le vaya de las manos un sumario que lo tiene bastante encarrilado.
No, lo quiere mandar al Tribunal Superior de Justicia cerradito.
Yo creo, además, fijaros bien, esta mujer que lleva ya bastante tiempo trabajando, está trabajando en territorio hostil.
¿Cómo?
No es el País Vasco, que va a trabajar un juez para investigar un caso de ETA, pero hombre, si estás trabajando en Sevilla y estás investigando a todo el gobierno o a toda la Junta, porque seguro que está investigando a todo el gobierno, a toda la Junta, a UGT, a comisiones, a Partido Socialista, a la Junta, y estás en territorio hostil, y la mujer le echa un par de riles, que se dice vulgarmente, y adelante. Y yo creo, además, luego la UCO ha hecho un trabajo muy minucioso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, le ha puesto encima de la mesa documentos claros, y luego los autos son de una contundencia demoledora. Es decir, ahí cuando habla de UGT y de comisiones, claro, es que luego salen los dirigentes sindicales, no, que nuestras cuentas están limpias. ¿Pero qué limpias? ¿Qué me estás contando? ¿Que también cuentas cuando hay una comisión del ERE y la apuntas en tu balance? Claro. ¿Qué me estás contando, hombre? ¿Tiene menos credibilidad? Que en fin, no voy a hacer una comparación.
Al respecto también se pronunciaba hoy Antonio Hurtado desde el Congreso de los Diputados.
Evidentemente, tanto el PP como Zoido tratan de desacreditar al gobierno de Griñán. Es una artimaña más que se utiliza para algo que no han podido conseguir en las urnas y que, por tanto, los ciudadanos saben perfectamente qué tipo de maniobras las que están utilizando, qué tipo de argucia y hasta qué punto son capaces de ensuciar la escena política andaluza para desprestigiar a este gobierno.
Bueno, creo que los ciudadanos no tenemos un pelo de tontos y creo que sabemos distinguir lo que es una maniobra política de lo que hay detrás, supuestamente, y es un fraude, supuestamente, en toda regla, y un robo, supuestamente, a mano armada, no, Emilio Gammani.
Lo que pasa es que en las palabras de Griñán, lo que subyace, y de alguna manera en lo que dice este hombre, es que PP y PSOE al menos somos lo mismo. Es decir, si somos lo mismo, podemos ser lo mismo en lo bueno. No lo somos, porque a mí ya me han descubierto lo de los ERE y está claro que yo muy bueno no soy. Pero el PP es igual de malo que yo. Entonces, pues bueno, pues como esto es así, pues a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga y Santa Pascuas. Entonces, ni usted me puede a mí quitar a Andalucía sobre la base del argumento de los ERE, porque usted se está sosteniendo en el gobierno de la nación con el tema de Bárcenas.
Lo que pasa es que, y perdóname, estando de acuerdo totalmente contigo, pues claro, es que desde el PSOE tienen que darse cuenta que cuantitativamente ni cualitativamente son equiparables los dos casos de momento.
Claro.
De momento. ¿Cómo evoluciona? Y me refiero, de momento tenemos a Bárcenas, que es sospechoso y que tiene que justificar 38 millones de euros. Que los tiene él, que los tiene él.
Mira qué bien me viene que digas eso, Fernando, porque a ver si me escuchan en la pecera para que escuches este sonido de una entrevista que le han hecho a Intereconomía, al ex tesorero del PP, hablando de esa fortuna de la que estabas hablando tú ahora mismo.
Y comprendo que, en fin, que las personas que no conocen cómo se puede haber ganado el dinero que yo he ganado y tal, pues que puedan tener alguna duda. Pero esas dudas, en fin, yo creo que están absolutamente despejadas. Yo no he tenido actividad política y el dinero lo he ganado exclusivamente con mi actividad empresarial y profesional. Yo tenía ya una cantidad pues importante, 600 millones de pesetas, año 1995. Y que simplemente a una tasa del 10%, del 10%, de rendimiento, eso se convertiría en el año 2007 en aproximadamente 10-11 millones de euros. Estamos hablando sin ingresos de ningún tipo, exclusivamente con la rentabilidad que obtenía la gestión de esa cartera. Si tenemos en cuenta además que en el año 2007-2010, que es el periodo que yo he regularizado en la Hacienda en estos momentos, declaro unos beneficios por plusvalías, intereses y dividendos de otros 11 millones de euros, hombre, pues estamos hablando, yo creo, de una cantidad muy importante.
¿Pero qué cara tienes?
No, ¿sí? No.
Hombre, porque tú dices, efectivamente, tú puedes decir, bueno, yo ya tenía esto, y con los intereses, y con tal, y con esto, y con tal, ya llego a tanto. Y tú no tocabas de ese dinero nada, o sea, tú ahorrabas todos los intereses y lo capitalizabas. Y vivías exclusivamente de lo que te... Venga, hombre, por Dios, es que cualquier persona que tiene ese patrimonio y esas rentas, en un determinado momento puedes decir, bueno, pues calculo cuál es la inflación y eso lo reinvierto para mantener el nivel del capital, pero el resto me lo gasto. Pero, hombre, por Dios, ¿pero qué se cree, que somos idiotas?
Este hombre lo que es un fenómeno mediático, ¿eh? Las cosas, entenderme, yo no le voy a aplaudir jamás. Pero es verdad que el tío...
No, yo le aplaudo, ¿eh? No, en esta ocasión, porque me ha parecido que ya me parece...
Va a un medio de comunicación y responde a preguntas sobre su patrimonio, que son 38 millones, creo que
nada
no,
menos.
No me dispero.
Mi actividad empresarial, dice, ¿qué consiste tu actividad?
Sí, pero de momento lo que me cuentas es si llegas a la mitad, y la otra mitad es igual. Yo recuerdo en alguna de las tertulias con César, que César ha dicho, llegará a la justicia y... avalará, no sé si con fortuna o no, pero demostrará que ese dinero tiene una procedencia de algún sitio.
Por cierto,
va por ahí, de verdad.
Hablando de los de Barcelona,
espérame, en ese sentido.
Me va a perdonar Adriana, con toda seguridad me perdonará, porque a lo mejor le estoy llevando a otro tema, que es el de la lucha entre Bermúdez y Ruz.
Venga, la guerra de togas.
¿Pero habéis pensado cómo argumenta Bermúdez el asunto de Bárcenas?
Hoy, con piel de cordero, majo.
Claro, dice, no, esto no tiene nada que ver con la Gürtel.
Pobre Partido Popular.
Entonces, como solo hay unos apuntes contables que coinciden, lo de Bárcenas es distinto de lo de la Gürtel. Eso para Bárcenas sería letal. Si Bermúdez tuviera razón, o se la dieran en definitiva a los tribunales, pues ya lo de menos es tenerla o no tenerla, es que los tribunales te la den. Entonces Bermúdez se vería sometido a un juicio que está por fuera de la Gürtel y quedaría desprotegido del paraguas que montó Garzón involuntariamente, vamos a decir. Cuando intervino...
Involuntariamente y Garzón no cuadra.
No, bueno, bueno, yo digo, es que tengo que decir involuntariamente, vale, Fernando. Vale. Involuntariamente Garzón, sin saber que con eso se cargaba el proceso, intervino las conversaciones de los abogados de la Gürtel.
De tal manera que lo más probable es que todo lo de la Gürtel acabe en nada, porque todas las pruebas que traigan causa de esas intervenciones telefónicas no se pueden utilizar contra ellos. Si Gómez Bermúdez consigue extraer a Bárcenas así y succionarlo del tema de la Gürtel y abrirle un proceso aparte, ya ese procedimiento ya no estaría tachado por el problema que tienen con la intervención de los abogados.
Está mal tirado, es un análisis bastante...
Entonces, creo que Bermúdez está hilando más, o sea, por supuesto, le apetece figurar, le apetece enganchar en ese asunto y tal, pero hay más que el simple las simples ganas de atraer a los focos.
Hombre, pero Bermúdez, además, lo que él va con piel de cordero, pero vamos, yo creo que si puede fundirse al Partido Popular, se lo va a fundir de arriba abajo, no tengo la menor duda. Y con menos criterio profesional que lo haría Ruz. Es decir, yo no tengo ninguna duda tampoco de que Ruz, si interpreta que tiene que llevarse para adelante a medio Partido Popular, no le va a temblar el pulso. Ahora, va a ir a un ritmo y va, no es lo mismo, dinamitar por completo el Partido Popular de la Audiencia Nacional que llevará a un colaborador de ETA a la cárcel. Tendrás que amarrarte bastante bien y tener una solvencia de datos para llevar a cabo esa actuación. Ahora, el espectáculo que está dando, yo creo que básicamente Gómez Bermúdez, porque yo creo que Ruth lo que está haciendo es caminito en su ritmo, es patético.
Ahora
es tremendo.
Tenemos que esperar a la sala de lo penal.
Mañana pasado.
Sí, yo he visto informaciones
de 48 horas, lo tenemos el resultado. Pero en fin, yo creo que en este caso,
es pésima, desde
claro,
luego.
Tenían que haber puesto los puntos sobre las is, haber dicho, no sé cómo sería el mecanismo, pero congelar inmediatamente las dos actuaciones, pendiente de que se resuelva quién es el competente, y mientras tanto, claro, que se ponen en bandeja a Bárcenas. Yo creo, recuerdo una de las últimas que estábamos por aquí, que le habían citado los dos, digo, joder, se va a partir de risa, porque claro, va a llegar a uno y dice, no declaro, y va a llegar a otro y va a decir, no declaro, y luego a la salida voy a decir a los medios de comunicación, y no declaro porque se tendrán que poner de acuerdo quién es el que me mete.
Claro, y se lo ponen en bandeja, él es...
Corta orejas.
Efectivamente, Mario.
Fijaos, ¿no? Qué pena.
Perdóname, ya lo hemos escuchado, de hecho, Luis Bárcenas, no sé si ha sido al principio de esta entrevista o en la primera entrega de esta entrevista, en donde decía que no, que con este show, que él no iba a comparecer más.
Él no va a colaborar en esto.
Él no va a colaborar.
Si él es el que... Es decir, a él le tienen que demostrar lo que ha hecho mal.
Es fantástico.
Él no va a confesarlo. Pues que me parece de cajón. De cajón de
pino. Es impresionante.
Bueno, pero ahí tienes razón. Es decir, sí. Tú eres... Me estás llevando un tribunal... Pues venga, pues presenta, porque aquí rige la presunción de inocencia. Induido presenta, problema, prueba las cosas. Bueno, a ver, de todas maneras...
Dice, a ver, ¿por dónde empiezo? Dice.
Qué pena todo, ¿no? Las comisiones de investigación parlamentarias, ¿no? ¿Qué cosa más...
Comisiones de investigación.
Más infame, más astrosa, ¿no? Sobre todo si lo comparas con lo que sucede
ninguna,
en otros países.
Ninguna de las que llevamos ha servido
a... No, nunca van a servir.
Una. ¿Cuál? Acordaros, eso sí tuvo efecto porque, claro, como Roldán era ya un personaje quemado para el PSOE, claro. El PSOE le tiró a la basura y el PP, claro, hizo sangre todo lo que pudo. Aquello claro. Sí tuvo. Y luego, pues alguna cosita del 11M.
Fijaos, por ejemplo, ¿no?
Mario, perdona que te interrumpa. Algunas declaraciones más que estoy leyendo del ex tesorero.
Eso
pues
me gustan, venga.
Es que, de verdad, con todos mis respetos, pero es que esto es un poco de WhatsApp. Vamos a ver, no he sido la excepción a la hora de ganar dinero en la línea de esas declaraciones que escuchábamos. Ha habido oportunidades para todo el mundo, dice Luis Bárcenas. Sobre esa guerra de togas, dice que es absolutamente kafkiana la disputa judicial entre los jueces de la Audiencia Nacional. Dice que ni él ni su predecesor Álvaro Lapuerta sabían el delito que han cometido y, por tanto, que hoy tampoco saben de qué se les imputa. Esto, como decimos, alguna pues de las declaraciones que estoy leyendo, pero bueno, es curioso eso de no he sido la excepción a la hora de ganar dinero. Jolín, que tienes 38 millones de euros.
Es que el tema es que puede tener mucha gracia. No sé si habéis leído en el País, creo que lo he leído yo, que en el disco este que tiene Falciani, que es el suizo este que se escapó con los datos del banco este, aparecen tíos de la Gürtel. Probablemente, tal y como lo dice el País, ¿eh? No es cosa que me la invente yo. Entre otros, Bárcenas. Entonces, el problema jurídico es la cuestión. Es el siguiente. Tú tienes una cosa que ha sido sustraída ilegalmente de Suiza. La abogacía del Estado español dice que eso en España no es delito. Bueno, es un delito como la copa de un pino. Lo que no es delito es dar los datos bancarios a Hacienda cuando te los pide. En Suiza sí, pero aquí no es delito. Pero desde luego, sustraer datos de tu empresa, donde estés trabajando, sea un banco, no deje de ser, y ponerlos a la venta, eso es un delito aquí en la Conchinchina. Bueno, y entonces dicen, como eso no es delito, pues voy a coger la lista esta y voy a investigar a los fulanos estos. Pero ya veis que no terminan de hacer nada. A lo sumo lo que han hecho es avisarle a los botín de que regularicen, no vaya a ser que cometan un delito fiscal y además de tener a Alfredo Sanz, que lo tienen que echar del Consejo de Administración, tengan que echar también a botín. Y entonces ya sí que el banco, para el banco sería un problema. Pues nada, como eso no podía ser de ninguna manera, hasta ahí ya podíamos llegar, que a mi tocayo le pudieran hacer semejante cosa, pues le avisaron. Pero a los demás, especialmente a los de la Gürtel, a ver qué hacemos. Porque si nos vamos contra ellos por unos datos bancarios que han sido obtenidos ilegalmente, todo el tema se nos vuelve a caer abajo.
Y las intervenciones
telefónicas, imagínate. Claro, claro. Problema. Entonces, así está decrecido este hombre.
Vamos,
y el tío se ríe de Janeiro.
Mario.
No, pues... Que, no, bueno, es que es así, pero que... Lo que decía que... sobre las comisiones de investigación política que son indignantes porque, bueno, si comparas cómo son las comisiones de investigación en otros países o los procesos de pesquisa parlamentaria, ya no te hablo de la comisión de investigación del 11S en Estados Unidos, sino de la mera aprobación de los candidatos a ocupar el gabinete de Obama, la tralla que le dan los de su propio partido. Sí, hay veces que Obama elige a Chuck Hagel, que es republicano. Los republicanos lo crujen. Y a veces, demócratas contra demócratas, etcétera. No voy a decir que sea el sistema más puro del mundo, no hay sistemas puros.
Bueno, pues si no hay
pero
que
hay una hacer... cuestión ahí que es de investigar. Y pasa en muchos otros sitios. Aquí, ¿para qué sirven? Decías tú, Fernando, antes. No, hombre, no, la del 11M sirvió para algo. Sí, sirvió para tanto... Que fíjate dónde están los que dieron la cara por el Partido Popular. En tercera fila, desaparecidos en combate y además nos da la sensación de ser unos tipos que se estén partiendo la cara por iluminar.
Pero sí sirvió, por lo menos, para poner de relieve quién tenía ganas de trabajar y quién no.
Sí.
Es decir, poníamos colorados. Sirvió para poco, para muy poco. Pero es verdad que alguna comparecencia es
sí,
como
pero
para enmarcarlo
Fernando,
todavía,
quiero decir, hay alguien... Vamos a ver, esas comisiones se hacen para esclarecer, manejan documentos que no manejamos con facilidad los periodistas, para qué hablar de la sociedad. ¿Qué ha provocado? ¿Qué ha producido? ¿Ha contribuido a esclarecer ese fenómeno?
Bueno, claro, no.
¿Las corrupciones? No, se encharca todo. Y el concepto que tienen de para qué sirven las comisiones de investigación, pues ha quedado plasmado perfectamente lo que ha dicho Griñán. Vamos a hacer una cosa conjunta aquí. De fíjate el respeto que tienen estos a este tipo de cuestiones.
Eso sí, por último, decir, una comisión de investigación conjunta de dos temas que no tienen nada que
pues
ver
eso,
más que por leche.
Pero fíjate, porque ellos saben que eso es un paripé.
La estrategia de Griñán es clara. Claro. Trata de equiparar un caso y el otro, y es un poco lo que estaba intentando
o lo
antes
que hicieron
explicar.
En su comisión.
Bárcenas son 38 millones que se ha llevado Bárcenas. De
los
momento,
otros son 1.000 kilos.
Sí, pero además son 1.000 kilos que está la Junta, que probablemente sepa el presidente, que está en intervención delegada de Hacienda, que se lo sabe. Y en algún caso ha silenciado, otros ha alertado, pero no ha hecho por resolver. Está UGT, está Comisiones, está el Partido Socialista. Hombre, es una maraña que afecta prácticamente
a los tratos
sociales.
Y ahora te voy a ir...
Aparte de las aseguradoras.
Exacto.
Más a más, pero vamos, y no es equiparable una cosa a la otra.
Claro que no. Y ahora te voy a ir a otra cuestión. Y no es el mero... para apuntarse un tanto retórico. No, es crucial. Andalucía tiene un 40% de paro.
No sé si
por ahí.
40, pero no andará muy lejos.
No andará muy lejos. Vale. Es de las regiones de Europa con peores cifras de desempleo, con desempleos crónicos, con zonas que viven situaciones absolutamente dramáticas, sobre todo en el interior de la región. Donde ha habido gente, Sánchez Gordillo, yo recuerdo cuando yo era más joven, hace 20 años, este señor se vanagloriaba de firmar peonadas falsas porque decía que es que en su pueblo había situaciones de verdadera necesidad. Evidentemente, Marinaleda no es Marbella. La gente no debe vivir ahí en el paraíso. Bien. Los damnificados
por el caso de los seres, son trabajadores, en teoría, muchos de ellos trabajadores muy difíciles de recolocar, por la edad que tienen, en una región que no genera empleo y donde las expectativas son las que son. En esa región ha habido asaltos a supermercados basado en el concepto de justicia social y de indignación ante los abusos de los poderosos frente a las pobres masas e impotentes masas populares. Pregunto, y de verdad, y no es retórica, y no es solo por apuntarse el tanto retórico. ¿Dónde están las hadas Colau locales y el señor Sánchez Gordillo? Es un caso tan sangrante, es que no quiero ni imaginarme qué sucedería si en un bastión del Partido Popular, yo qué sé, no hay nada que se parezca a Andalucía, pero imagínate que en Galicia o en Castilla y León, donde han gobernado durante tanto tiempo el Partido Popular y donde hay zonas tan atrasadas y con problemas brutales de desarrollo, de vacío demográfico, fuga de gente joven, ¿vale? Si administraciones de derechas hubieran montado una trama para saquear a los parados de izquierdas y poco cualificados.
No.
Os lo digo de verdad.
¿Y dónde está Izquierda Unida?
Bueno,
Izquierda Unida hizo la campaña electoral, que le dio un resultado más fantástico, pues atizándole fuerte al gobierno de Chávez, y la atizaba con razón. Luego pacta, gobierna, hacen el chaqueteo que hicieron en la comisión de investigación, que fuera la última de las vergüenzas de la comisión de investigación, porque aquellos, ¿os acordáis que estaban minutados las intervenciones? Sí. Los medios no teníamos acceso, era de broma. ¿Y ahora dónde está? ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué van a hacer? ¿Seguir gobernando? No tengo la menor duda. ¿Ahí hay alguna declaración?
No, pero fijaos, es que las indignaciones selectivas estas...
¿Qué tal? Pero,
fíjate, no es anecdótico. ¿Dónde ha estado esa extrema izquierda tan contestataria, tan violenta cuando quiere? Acordaos de cuando toman Gracia y cuando hacen las manifas antiglobalización. ¿Dónde ha estado esa gente durante 30 años, durante 40, durante 50... cuando ETA asesinaba gente, asesinaba a obreros, asesinaba
había
a
muchos de ellos que aplaudiendo.
Pero fíjate, ¿dónde estaban?
Claro, aplaudiendo. Muchos.
Ah, y ahora, eso por un lado. Ahora, por el otro, ¿dónde estaban en Andalucía? ¿Dónde se ha estado saqueando a la clase trabajadora? ¿Dónde estaban en Cataluña? ¿Dónde se ha convertido históricamente al proletariado? Además, proletariado en el sentido de despojo. De estáis despojados, os metemos en las ciudades dormitorios estas abominables de torres donde no vais a ver el sol nunca. Sí, no. Vale. ¿Dónde habéis estado para reclamar los derechos de los castellanohablantes? Yo siempre cuento el mismo detalle de siempre. Uno de los pasajes que más impactan del contra Cataluña de Alcalde Espadas, cuando él te cuenta que en la feria de abril andaluza, en Cataluña, era negociado del Departamento de Servicios Sociales de la Generalitat, no de Cultura, de Servicios Sociales.
Estaban asistiendo, hombre, estaban asistiendo.
Entonces, ¿dónde ha estado la izquierda indignada ante este tipo de casos aberrantes que han atentado poderosamente contra la propia gente que dicen defender?
Pero es que, Mario, parece que te estás cayendo del guindo.
No, mira, es que al final, como estamos acostumbrados, pero mira, resulta que hay que ser igual de pesados que ellos. Y hay que preguntar esto 750.
Que no se nos olvide, no está mal.
No, que no se olvide.
Pero si es que, mira, vamos a ver.
Porque al final...
No digo, a lo mejor el electorado de derechas es mucho más crítico con sus propios políticos, y además a los propios políticos de derecha se les nota más aterrorizados con lo que su gente pueda pensar en función de las cosas que ellos digan o hagan. Bien, de acuerdo. Pero con todo y con eso es un pecado generalizado. En un determinado momento puedes escuchar perfectamente a un lector del PP, te puede costar más o menos trabajo encontrarlo, pero lo puedes encontrar, dice, efectivamente, Bárcenas es un señor que ha hecho sus negocios y hasta ahora no le han demostrado absolutamente nada de que el dinero se lo haya robado absolutamente nadie. En cambio, lo de los seres de Andalucía es una cosa absolutamente intolerable. Y viceversa, puedes encontrar gente del PSOE que de alguna manera entienda, bueno, es inevitable que la gente que trajine con este dinero, pues alguien meta la mano, pues aplica la justicia y tal, pero esto a los políticos de arriba no les afecta en absoluto. Y eso en los electorados de los dos partidos lo encuentras. ¿Qué es lo que pasa en España? Que eso es lo terrible. A un cierto momento yo pude estar tentado de pensar que solo pasaba en Andalucía, pero ahora me he dado cuenta que no, que pasa en toda España, porque pasa también en Valencia y pasa en muchísimos otros sitios. Que los políticos corruptos, por el hecho de ser corruptos, no pierden a los electores, al menos de una manera sustancial.
Ahí está la batalla.
Al menos de una manera sustancial. Entonces, en un país así...
¿Cómo? No, no, pues, es que pues hay veces, claro, no, es que hay veces que les refuerza por lo típico que se ha dicho aquí alguna vez, que la corrupción, cuando es populista, es cuando es casi prácticamente imbatible, es tan peligrosa. Cuando el que llega viene a robar menos que otros, pero y extiende entre la gente. Es decir, el famoso, yo he puesto siempre el caso que cuenta Montaner en Cuba, que había un político que se hacía llamar el tiburón. Dice, el tiburón se moja pero salpica. Acordaos de lo que era el Gil en la Costa del Sol, ese partido.
Sí, claro, claro.
Y cuando le empitonaron judicialmente, las siguientes elecciones, arrasaba.
Lo que pasa es que si hay
ojo,
un cambio...
Ojo, que también es verdad que hay que conocer, a lo mejor, eso, el detalle de las vidas locales y demás. Y hay muchos que te pueden decir, Mario, lo que quieras, robaría lo que quisiera. Pero este va y arregló el pueblo mientras que los otros ya eran unos dejados.
Eso es lo que decían de Roldán, acordaros. Se lo llevó crudo, pero al final fue el mejor director que había pasado por la Guardia Civil, la Guardia le quería mucho. Pero en cualquier caso, claro, que apuntéis sobre la mesa, lo que apunta Emilio. Yo creo que tiene poco castigo la corrupción en España, ha tenido históricamente poco castigo, porque la gente tiene muy fidelizado el voto. Es decir, este es un golfo, y ese otro es un golfo. Y dice, ya, pero yo voy a vetar al mío, que aunque sea un golfo, es el mío, claro. Es mi golfo. Dicho lo cual, yo creo que hay un cambio de la situación, del escenario, que lo van a notar ahora, y es el momento crisis. Si esto, cuando hay dinero y cuando hay vacas gordas, pues en fin, venga, chufla, chufla, que mientras me haces la autopista y me haces el AVE, pues qué más me da que tú te lleves una comisión si no se la va a llevar a el del PSOE, que no es el mío, o el del PP, que no es el mío. Ahora, amigo, ahora ya no hay para nada.
Hoy conocíamos...
Entonces la gente se lo va a tentar más.
Hoy, de hecho, conocíamos un caso que a mí me pareció también poco menos que de broma, si no fuese porque es nuestro dinero, claro. Un municipio de Sevilla, Burguillos, cuyo alcalde... ganaba 10.000 euros al mes y había dejado, bueno, municipio de 6.500 habitantes, y había dejado 70 millones de euros de deuda. Joder, los informativos hablaban con su alcalde. Sí, 10.000 euros al mes de alcalde, visas con unos cargos, os podéis imaginar, comidas, viajes, y claro, y tú dices, pero bueno, y este señor está en su casa tranquilamente, por supuesto, cuando tendría que estar en el banquillo, si todo esto es cierto, Bárcenas, como mínimo.
Bárcenas le diría, te estás comiendo los intereses.
Claro.
Bueno, por cierto, decir también...
A 60 millones, es que es incomprensible.
Es incomprensible, claro que es incomprensible. Digo, bueno, no cuadra, justificación por algún lado, no la tenemos. Y está en su casa. Entonces digo, bueno, aquí hay algo que falla. Y está claro que a lo mejor son las leyes en muchos casos.
Sí, y un ayuntamiento al final depende de una comarca,
claro.
y de una comunidad.
Claro.
Pero eso probablemente serán por proyectos de urbanización. Eso tiene toda la pinta de reparación.
Son muchos proyectos en un pueblo de 6.000 habitantes, ¿eh?
Me acuerdo un pueblo al que entraba. No tiene sentido que lo diga. Hay muchísimos en España, por otra parte, iguales. Y no tiene mayor importancia el caso concreto que es. Y tú vas por una carretera y hay un páramo. Un páramo tremendo, y al final se ve el campanario. Y de repente, a la derecha, en la entrada del pueblo, hay un solar que se ha cerrado así, y hay comprimidos, un montón de chalés, uno encima de otro, así a piñar. Pero bueno, ¿pero qué necesidad hay de hacer eso? Pues esto es un páramo, o sea, aquí hay suelo como para parar trenes. Que lo normal, cuando tú llegas a un pueblo en Europa, es que conforme te vas acercando al centro, se van espesando las casas. Al principio están como muy separadas, como en casas de campo, y poco a poco se van apiñando hasta que ya cuando llegas al centro, pues efectivamente aquello está muy concentrado. Pues no. Aquí coges, urbanices y dices, venga, esta finca. ¿Por qué? Porque esta es de mi amigo y esta se la reparcelo. Al otro que no es mi amigo, no se la reparcelo. Reparcelo este trozo y eso sí. Aquí, edificabilidad, meto ahí, venga, meter chalés. Para que el suelo valga, claro, si no se pueden hacer muchos sales, el suelo no vale. Y es que es todo así, y de eso se ha hecho en España. Bueno,
por cierto, hay que decir que el Banco Central Europeo, es una última hora que leo en estos momentos en elmundo.es, el Banco Central, perdón, de Chipre, no el europeo, el Banco Central de Chipre, anuncia que los bancos no abrirán hasta el jueves. Sabéis que en un principio va a ser hasta el martes.
¿De qué semana?
Y nosotros llevamos...
Por los chipriotas, espero que sea esta. Pero bueno, teníamos, y pasando ya al asunto de Chipre.
Llevábamos que era indefinido, ¿no? El corralito.
El libertad digital, el libre mercado, sí, cierto. ¿cierto? A ver qué ocurre.
Dando,
claro,
vayan dando plazos. ¿No?
Claro, están dando plazos, esos
por
plazos se van.
¿De qué semana? Porque es que llevan así. Que abrimos el lunes, que abrimos el martes.
Hoy también había pánico en las bolsas después de lo que decía el presidente del Eurogrupo, también. Claro, aseguraba que ese modelo podía servir para la recapitalización de los bancos europeos, causa absoluta pérdida. Claro, este señor, en este caso el presidente del Banco Central Europeo, no puede esperar a decir tipo de cosas. Estos tiempos no los manejan en Europa, no saben, pregunto.
No veías que nos da gusto cuando dice
también ha apuntado esta mañana unas declaraciones que iban en la misma línea, para que no con la misma contundencia. Ahora, yo lo que no sé si ha creado un pánico, a mí sí. A mí
claro,
te reconozco pero que sí, Fernando, porque pero, yo tengo pocos ahorrillos, porque yo soy un currante.
El que es una bendición,
pues porque yo creía que políticos tontos solo teníamos nosotros. Ya. Y da mucho gusto verlos. Porque a quién se le ocurre decir semejante cosa, que es una incautación, que además te están metiendo por debajo.
Es un robo.
Es un robo, sí.
Bueno. No sé llamarlo de otra manera. O sea, si ahora mismo, claro, esto ilvánalo con todo el lío de los pisos y de las dotaciones en pago. Imaginaros que se quedan los bancos con pisos sin pagar, con la que está cayendo. ¿En qué banco te abres tú un depósito? Porque si en cualquier momento ese banco, Caixa, Santander, el BBVA, los que son potentes y tal, se quedan con unas viviendas con las que no tienen en el activo, dices, se les descuadra las cuentas por completo.
Los chipriotas que se quedan con la deuda griega, que entonces, no vale nada.
Dices, y yo he apostado por uno de los de solvencia porque, claro, es que hay que retrotraerse. Es que la Unión Europea puso en marcha unos test de estrés que todavía nadie ha pagado las consecuencias de ese tipo de timo que nos hicieron a todos, ¿no? Las pruebas del test de estrés. Y fue una filfa como la copa de un pino, porque todos cumplían, pero todos están intervenidos.
Que siguen.
Yo, mañana, a primera hora, yo, personalmente, lo que voy a hacer es preguntar qué depósitos tengo yo, porque ya tampoco tengo un control muy absoluto, y cuáles me suponen una penalización para retirar o no y tomar una decisión. Pues es que no queda otra. Es que el mensaje que ha mandado el holandés es ese. Señores de los ahorros, ¿para qué ahorrar? No, gástenselo. Porque si no, se lo vamos a quitar nosotros. Un 20, un 30, un 50. O si hace falta todo y hacer puñetas. Hombre,
está muy mal hecho, Fernando, porque a mí me parece muy poco serio que se haya abusado del hecho de que la mayoría de esos fondos de más de 100.000 euros estén en manos de rusos, que como no son ciudadanos de la Unión Europea, parece que les podemos robar impunemente. Lo cual, obviamente, no es así, porque
cada uno hable de la cuenta.
Pero bueno, te venden esa cosa y, bueno, pues sigue ahí. Pero claro, que salga el presidente del Eurogrupo a decir, no, esta es la solución perfecta porque así no pagan los contribuyentes. Naturalmente, los contribuyentes alemanes, que es lo que a ti te están preocupando. Entonces, y dice, a mí que no paguen los contribuyentes me parece fenomenal, pero antes que paguen los depositantes tendrán que pagar los accionistas. Dice, no, los accionistas no pueden pagar porque lo que no pueden los bancos es quebrar. Ah, amigo, que es que aquí el problema es que los bancos no pueden quebrar, bajo ningún concepto. Entonces, vamos a suponer que yo soy banquero. Un banquero que ni siquiera he hecho una denuncia falsa y no me han condenado otra. Dice, vamos a ver, he puesto un banco. Y entonces resulta que el Estado, la Unión Europea, el Banco Central Europeo no me va a dejar quebrar en ningún caso, bajo ningún concepto. Recurrirá al dinero de mis depositantes, recurrirá al dinero de los contribuyentes, al dinero de donde sea, con tal de no dejarme quebrar. ¿Qué razón tengo yo para hacer una gestión prudente?
No, te fumas un puro, claro.
¿Ninguna?
¿Mario?
Bueno, es que fueron ellos los primeros en hacer gestiones prudentes. Pero de todas maneras, después de este tipo de espectáculos que están dando, que la gente siga diciendo que, claro, que el problema es la desregulación financiera, el capitalismo salvaje, los mercados desatados, son ellos los culpables de origen, en el medio y al final. Pero además por una cuestión obvia, de verdad, sino que no hay que pensar que son malos, que son tontos, que son... No, si son listísimos. Pero que es que esto ya está escrito. Eso es tan terriblemente complejo. Que cuanto menos, no puedes, la información que tienes que manejar para hacer con bien con tu labor es infinita, literalmente infinita, literalmente. Entonces, no vas a poder hacerlo. Intenta decidir, intenta obstruir lo menos posible. Porque, fíjate, los bandazos, el ridículo, etcétera, se supone que el Estado y las instituciones de las que se dotan los estados, y no te quiero ni contar la Unión Europea, están gestionadas por sabios y la única razón de su existencia es que no van a hacer eso. Eso se supone que lo hacemos nosotros, los que no sabemos. Un día quito el dinero, otro lo doy, y los mercados locos, ¿no? Como son tan inestables, voy a venir yo, que soy el ungido, y los voy a someter. No sabéis, pero no porque seáis tontos, es que nadie sabe. Y esto es dificilísimo de meterse en la cabeza. Bueno, pues resulta que es así. Y lo cuenta hoy Juan Ramón Rayo en un artículo extraordinario, como todos los suyos, ¿no? O empezamos a ser conscientes de que el negocio de la banca y la manera en que está concebida y estructurada la banca y el euro nos condenan a sufrir crisis cíclicas de este tipo, porque al final todas las decisiones económicas son políticas en vez de económicas. La creación de la propia moneda, los motivos por los que se crean, las paridades, etcétera. O nos van a caer todas estas, pero cada dos por tres, porque es que está mal, no hay un respaldo real. Tú dices, es que ¿cómo voy a invertir el dinero? Es que no me fío. Pero ¿cómo te vas a...? Es que los incentivos son para que te portes de manera irresponsable. ¿Quién te va a decir que te portes de manera responsable? ¿Un Estado hiperendeudado que necesita la financiación de los bancos para seguir generando políticas populistas o meramente clientelares? ¿Quién va a incitar conductas responsables?
De acuerdo contigo, lo que se ha dibujado de todas maneras en la última semana es un comportamiento de un boxeador que está medio groggy.
Me refiero a normal.
En Europa, porque ha sido unos bandazos en el margen,
claro,
de tres días, que es insostenible, y lo que ha sido más sorprendente es la reacción que han tenido el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie, que yo entiendo además que le pueda entrar una congoje generalizado, e intente una respuesta inmediata y acudir para meter el ahorro en el colchón de casa y tal, y quitárselo de medio a los bancos. ¿Por qué? Porque al final Europa la gobiernan los bancos. Es obvio. ¿Quiénes mandan?
Vamos, si os parece, claro. Fernando, a ver cómo viene la prensa con este tema. Probablemente sea protagonista y otros muchos de los que hemos hablado en esta tertulia.